En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11 y 15. Mario Vellatín es considerado uno de los más importantes escritores contemporáneos latinoamericanos. Nació en México, a los 4 años se fue a vivir con su familia a Perú, donde estudió teología y luego comunicación. En el año 86 publicó su primer libro, Mujeres de Sal, pero su primera obra la había escrito a los 10 años y ya le había inspirado su afición por los perros. Dirige la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, que propone un método de preparación literaria alternativo a los espacios académicos y a los talleres tradicionales. Está Mario en Montevideo en el marco de la Feria Internacional del Libro, invitado por la organización y el Ministerio de Educación y Cultura, y nos acompaña aquí en estudios. Mario, bienvenido.
Gracias. Hola, por estar. Hola, Gonzalo. Gracias. Al contrario, gracias.
Mario, ¿es importante para el escritor el encuentro con, yo no te diría con tus lectores, sino con lectores en las ferias del libro? A ver, muchas veces pasa un escritor que es súper conocido en otro país, entonces lo llevan a la feria, pues lo lleva a la editorial que hace que venda miles y dice, bueno, con esto vendo unos miles más. En el caso tuyo, que tu obra, si bien está disponible en Uruguay, está disponible pero desperdigada entre distintas editoriales, alguna de las cuales ni siquiera tiene disponible tu colección de obras completas, que la tiene editada para estos días acá en la feria. Pero eso de encontrarte con lectores en una feria, ¿es importante?
Sí, claro, y sobre todo con una feria con estas características, ¿no? Esta feria a mí me parece que es una feria bastante peculiar, especial, ¿no? Porque todavía se encuentra libreros reales, ¿no? En otras ferias cada vez está todo mucho más estandarizado, mucho más impersonal, ¿no? En cambio aquí no, me encuentro con personas que son ellos mismos los libreros, o sea, gente que tú puedes ver, a conversar con quien hace los libros, ¿no? Claro. Que es una cosa imposible. Entonces esta feria tiene para mí un interés especial, ¿no? Por eso, porque sí puedo encontrar la otra parte que nos generalmente no podemos los escritores conocer, ¿no? Porque entregamos los libros y de pronto no sabemos qué sucedió con ellos, ¿no? Hasta muchos años después, o una reseña en un periódico, etcétera, no sé, pero el destino real solamente lo ves en una feria. Y a mí me parece las ferias en general, ¿no?, un lugar privilegiado, porque yo creo que es un lugar de invento, ¿no?, que se puede crear una serie de situaciones, ¿no? Hay la suficiente libertad que de alguna manera rompan con las formas tradicionales cómo se comercializan los libros, ¿no? Una librería, etcétera, entrar a la librería, ir, comprar, no sé, ¿no? Que de alguna manera cada vez van quedando como obsoletos, ¿no? O sea, esa idea del libro como algo pasivo, como algo que uno tiene que llegar y escoger, etcétera, ¿no? Cuando muchas personas, pues, nos perdemos, ¿no? Como lectores, claro. Maravillas, joyas, ¿no? Que no tenemos la menor idea de que están allí.
Sí, el problema es siempre con la librería grande, ¿no? ¿Verdad, Mario? Que es aquello como un supermercado. Si uno a veces no llega con una idea de que lo que va a buscar puede... Bueno, ¿quién lo guía?
Las de la computadora, ¿no? Esas son terribles, ¿no? Claro. Porque hay muchos... No sé, aquí en Uruguay no me ha pasado, ¿no? Al contrario, me ha pasado ir a librerías de viejo, me ha pasado encontrarme con personas que realmente tienen clarísimo, ¿no?, cuál es la primera edición. O sea, son, claro, que antes que libreros son lectores, ¿no? Son lectores tan fanáticos que se dedican a eso, ¿no? En cambio, en otras sociedades, bueno, en Estados Unidos, en el mismo México, no es al revés el asunto. O sea, es, tú trabajas en una librería porque, pues, como pudieras trabajar en cualquier otro, es un trabajo y punto.
Yo marco México una excepción, que es ahí entre Coyoacán y San Ángel, al costado del parque, donde está la casa original de librerías Gandhi, y eso, ahí sí. Hay una serie de librerías donde tienen muy claro lo que te están vendiendo. Por lo menos ahí me ha sucedido de ir y preguntar por cosas y tener idea.
Se va perdiendo, poco a poco. Se va perdiendo y la máquina va ganando. Y hay veces en que uno, no sé, la otra vez quería releer, ¿no?, los diarios de Kafka, ¿no? Entonces la persona que lo estaba vendiendo, ¿no?, ponía la máquina, ¿no?, y no sabía que Kafka era un autor, ¿no? Creía que era un título, los diarios de Kafka. No, perdón, son los diarios de un señor que se llama Kafka, ¿no? Entonces, cosas así. Y también me ha pasado, no sé, antologías, ¿no?, que no sé el nombre exacto y la máquina no lo registra. Y una amiga acaba de publicar un libro en ladino, ¿no?, de cebolla, ¿no?, pelando la cebolla, pero con S y V, ¿no?, en ladino. Y no, nadie lo puede comprar, si no lo encuentro, ¿no? Porque no, la máquina no lo registra.
Bien. Y esta posición que vos nos contás que tenés respecto a, bueno, cómo ves el mundo de las ferias de los libros o de la venta de libros, ¿es una posición similar a la que intentás llevar adelante con tu escuela dinámica de escritores?
Sí, buscar lugares de donde podamos reinventar la relación entre un texto y un lector, ¿no? Escaparnos de alguna manera, como dije hace un momento, ¿no?, a formas del siglo XIX, ¿no? Y que se aplican a otros productos y tal vez se apliquen bien para otros productos, pero no para la escritura, no para la literatura, ¿no? Porque al final quedan descontentos muchas veces todos los actores de este proceso, ¿no? Tanto los lectores como los libreros, los vendedores, los autores, ¿no? Todos quedan de alguna manera medio satisfechos, pero no, hay algo ahí que está fallando, ¿no? Entonces, la escuela, mi escuela lo que intenta es reunir, o sea, no promete nada, no promete que se puede enseñar a escribir, no se puede, o sí se puede enseñar a escribir, pero eso no tiene ningún sentido, ser un escritor, eso yo no creo que se pueda, pero sí se puede acompañar el proceso, no hay nada más terrible, y lo digo por experiencia propia, y porque veo a muchos chicas, chicos, ¿no?, gente que está comenzando a escribir, o gente grande que está comenzando a escribir, no hay nada peor entre la decisión o la necesidad, etcétera, de la escritura, y la publicación de un primer libro, ¿no? Todo ese espacio neutro, negro, ¿no? De enfrentarse contra todo, contra uno mismo, ¿no? De saber si realmente lo que uno está haciendo tiene algún sentido, ¿no? Y el entorno, etcétera, ¿no? Es terrible, ¿no? Después, obviamente, si es que se logra superar esa etapa, pasar esa etapa, no sé si superar sea la palabra, pero pasar esa etapa, y empieza uno a publicar, a tener lectores, etcétera, las cosas cambian. Pero ese periodo, que es para mí el más importante, el más intenso, donde exige una entrega total, ¿no?, es el más negro, ¿no?, socialmente hablando, ¿no?, porque todo está en contra, ¿no?, hasta tus mejores amigos, ¿no?, muchas veces que tú crees que pueden ser cómplices, ¿no?, no lo entienden, ¿no?, dicen, bueno, qué bien que hayas estado 10 horas escribiendo, pero ¿qué has hecho?, ¿no? ¿Trabajas también o dedicas el día a algo, ¿no?
Mario, y por fuera de ese concepto que vos querés decirle, bueno, miren, esto más o menos va así, y si no, bueno, habrá otra cosa a la cual dedicarse en la vida. ¿Trabajás sobre lo que vos decís que es imposible, sobre técnicas de escritura, sobre cómo componer mejor el personaje, sobre cómo mantener la atención?
No, todo lo contrario. No hay, la escritura es un todo, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado de alguna manera escolástica, ¿no?, a pensar personaje, trama, acción, finales, no sé, no, es un, para mí es una trenza donde todo está de tal manera revuelto, imbrincado, ¿no?, que no hay una, yo no pienso que haya una técnica que haya que aprender, etcétera. Lo que sí se puede aprender, y es un poco lo que hacemos, es 30 personas, 30 aspirantes a esta escritura o 30 interesados en la escritura, tienen durante 2 años 52 experiencias con 52 creadores, ¿no?, solamente durante 9 horas, para hacer juntos un trabajo concreto, ¿no? Solamente los ven, como repito, 9 horas en toda la vida, y tienen que y no solamente son gente de la literatura, sino de otras artes, ¿no? Y tienen que hacer montajes teatrales, tomar fotos, hacer video, etcétera, ¿no?, para poder entender cómo ese artista, ese creador, ¿no?, porque tomamos ya de antemano la literatura como un arte más, ¿no?, que de alguna forma, más en Latinoamérica, cada vez se ha ido separando, ¿no?, de las demás artes, ¿no?, para convertirse en una suerte de ciencia social, ¿no?, ver así como cada uno de estos autores construyó un universo propio y dijo las cosas que él, solamente él, podía decir, así cada uno de los que están allí tienen que encontrar ese camino. Entonces, por eso en la escuela hay una prohibición única, ¿no?, es así como de la que me jacto, encima me jacto de prohibir algo, que es la escuela de escritores, que prohíbe escribir. No se puede escribir. Obviamente se puede escribir, pero no dentro de la escuela. No es un taller tradicional, no es un lugar de cotejo, ¿no? Para ver si alguien otro le diga que está bien, está mal, que cambie el final, etcétera. No. Se trata de que se le abra el mundo lo más posible y que ese trance que mencionaba al principio, que es muy, muy difícil, ¿no?, sea más llevadero, sea más fácil, no se caiga en trampas, ¿no?, porque estamos llenos de trampas, ¿no?, de campañas editoriales o de campañas, no sé, de diversa índole, sociales o políticas, etcétera, ¿no?, que mucha gente nos distraen. Y también yo creo que es una escuela de desaprendizaje, ¿no? Yo siento que las personas que comienzan a escribir muchas veces están cargadas de una serie de ideas que no sé, así súper rígidas, ¿no?, de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y justamente si uno cumple con esas reglas, hace mala literatura, ¿no? Por ejemplo, yo te digo a ti ahorita, Gonzalo, haz una novela, ¿no? Uy, uno tengo que investigar primero el tema, uy, tengo que tener un lenguaje poético determinado, uy, tengo que buscar un tema que... No, ya perdido, ¿no? Porque precisamente no estamos haciendo tesis universitarias, no estamos haciendo bien las cosas, sino lo que estamos haciendo, creo yo, es buscar una manera personal, propia, ni siquiera nosotros, obviamente, sino el texto, de entender el mundo, ¿no? Y que sea irrepetible, ¿no? Razón por la cual uno va a una librería y pide un autor y uno pide otro día va a otro, porque si no diría lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con algunas campañas de lectura mal llevadas, ¿no? Que son como campañas vacías, ¿no? Como que dicen hay que leer, ¿no? Yo no conozco a nadie de mis amigos lectorísimos, ¿no?, que lea, ¿no? Sino la lectura es un vehículo para llegar a otra cosa, ¿no? Pero no es un fin en sí mismo, ¿no? Y no sé si has visto, sí. No conozco aquí en Uruguay cómo son las campañas, pero esas de que hay que leer una hora diaria o un cuarto de hora diario o lo que fuera, es como casi como tomar vitaminas o tomar 3 litros de agua, etcétera. Y lo único que logran, pues, es eso, ¿no? No tomar ni 3 litros de agua, ni comer verduras.
Recién decías, Mario, la escritura es algo, cuando yo decía, bueno, pero que... ¿Por dónde vas? ¿Por personajes? ¿Por estilo? No, es algo mucho más imbrincado. Eso quiere decir que, en realidad, cuando tú concebís una obra, la concebís casi en la totalidad, en tu cabeza, y llega un momento en el cual fluye absolutamente en la escritura, o fluye en la relación de tu cerebro con el papel, con el comienzo de la escritura allí.
En la relación con el papel, bueno, 4 libros... publicados eran con una máquina de 1915, o sea, tengo las dos experiencias, y surge en el momento, ¿no? Si no, me aburriría terriblemente. Si yo tuviera un libro preconcebido, ¿no?, un libro ya terminado mentalmente, etcétera, y no puedo más y lo tengo que escribir, ¿no?, pues sería el ejercicio que ya de por sí, visto desde fuera, ¿no? O sea, yo no me doy cuenta porque estoy dentro, ¿no? Claro. Y claro, pero si me pongo yo a verme a mí mismo, ¿no?, desde fuera digo, pero qué absurda vida, qué absurda tarea, ¿no? ¿Cuántas horas invertidas, cuántos libros leídos, cuántos, etcétera, cuántas decisiones de vida tomadas hacia, por la nada, ¿no? Porque pues es una apuesta a la nada, no hay ninguna retribución asegurada de ningún tipo, ¿no? Empezando por la calidad propia que uno desearía de un texto, ¿no? Entonces, no, va surgiendo. Entonces hay un momento en el cual yo me convierto en un lector realmente, y el hecho de querer saber qué va a suceder, ¿no?, hace que continúe escribiendo, ¿no? O sea, es lo único que me ha acompañado a lo largo de mi vida, es el único deseo que he tenido. Todos los demás los he dejado, han durado, han sido pasajeros, etcétera, han tenido, bueno, una cierta duración, ¿no? Pero ahora que ya soy una persona anciana, muy, muy anciana, puedo ver, ¿no?, que lo único que me ha acompañado ha sido este deseo de escribir, ¿no? O sea, en realidad hay un deseo de crear más que de decir algo. Yo no creo que tenga nada que decir, ¿no? Yo no creo que tenga algo especial que decir, o determinado especial en el sentido bueno, no, sino en el sentido distinto, que yo piense que quiero que me lean. No, yo lo que quiero es escribir, y si para seguir escribiendo hay que publicar, hay que hacer que los libros fluyan para que siempre esté vacío el espacio central de la escritura y pueda ser llenado constantemente con más escritura, perfecto, acepto ese reto, ¿no? Porque para mí, durante una época, muchos años cuando era joven, ¿no? Era una carga, ¿no? Una carga muy muy grande la escritura, ¿no? Porque me tomaba todo el tiempo, no sé, 15, 16 horas al día, ¿no? Escribir, ¿no? Y sin un sentido, ¿no? Porque el placer estaba en el hacer, ¿no? Y sigue, no así, ¿no? Ya lo tengo domesticado, ¿no? De alguna manera. Ya logré también, que fue un proceso muy duro, hacerla transmitible, ¿no? O sea, lograr la complicidad de un lector. Pero es algo, pues, que en lo cual tampoco que quiero ahondar mucho, ¿no? Que es levantarme en las mañanas y, sin darme cuenta, estar sentado disfrutando o sufriendo, porque son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Odio escribir, amo escribir, me parece absurdo, me parece maravilloso, o sea, todo al mismo tiempo, ¿no? Y voy construyendo esos distintos textos, ¿no? Y muchos de ellos no están, obviamente, escritos como se presentan al lector, ¿no? O sea, yo hago después un trabajo sumamente riguroso, que es donde realmente me siento escritor, es en cuando ya está todo hecho, ¿no? Que es cuando empiezo a desescribir, porque en la primera parte, en esa parte de que dejo fluir, quiero saber qué va a suceder, etcétera, comienzan a aparecer una serie de elementos que la gente piensa que son los que hacen la literatura, ¿no? Una imaginación, no sé cuál, un lenguaje determinado, no sé. Y justo ahí empiezo a destruir todo eso, ¿no? Porque lo que yo quiero es que hable el vacío. Y lo que yo quiero es que, así como yo tuve la experiencia de ser lector, escritor, ¿no? O sea, como escritor-lector, quiero que el lector tenga la misma experiencia, pero al revés, que sea el lector-escritor, y que él vaya llenando los vacíos, ¿no? Que de este supuesto andamios, ¿no? Que están puestos, ¿no? Llenos de posibilidades para que el lector también construya su propio libro. Y eso hace que cuando alguien me dice que ha leído algo mío, no sé, la única pregunta que yo a veces hago, ¿no? Porque no soy un escritor, no te preocupes, y no te voy a perseguir preguntándote si ya lo leíste o no. Pero si alguna pregunta me podría interesar, ¿no? Alguna respuesta podría ser, alguna pregunta podría ser y alguna respuesta me podría interesar, es saber si se terminó de leer, ¿no? Y ya, basta, ¿no? Sí, lo terminé de leer, no me gusta o me parece no sé qué, perfecto, ¿no? Yo, mi labor era esa, ¿no? Hacer que alguien transcurra por un espacio alterno de la realidad, ¿no? Dándole la verosimilitud necesaria para poder lograr que cruce, ¿no? Este arco narrativo. Y en ese momento que alguien ha terminado, ¿no? El libro, yo estoy en las mismas condiciones que ese lector, ¿no? Y podemos comenzar la discusión sin yo sentirme dueño del propio texto, ¿no? Yo no tengo más armas que las que tiene el lector, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí sumamente interesante a veces, y esto ocurre en las ferias, pues, o sea, regreso a la pregunta, ¿no? Ya para no seguir hablando tanto, ¿no? Que es el momento donde este lector se convierte en autor, ¿no? Y empiezo a escuchar una serie de libros que yo aparentemente no he escrito, ¿no? Y empiezo yo a interesarme, ¿no? Porque me parece muchísimo más interesante, ¿no? Con las posibilidades infinitas, ¿no? Digo infinitas, ¿no? En el sentido de que se abran tantas, ¿no? Pero insólitas, sí, muchas veces,
tantas,
¿no?
Tantas lecturas posibles como lectores hay.
Exacto, eso, ¿no? Que muchas veces yo ni lo planteo, ¿no? Y de pronto me encontré, la otra vez había un libro último que he escrito que no llegó, lamentablemente. Tenía mucho interés en ese libro, lamentablemente, por el título tenía mucho interés, no porque quiero que me lean aquí, ni mucho menos, pero es el libro Uruguayo de los Muertos. Sí. Y ahí hay un fragmento donde se habla de una rata Heráclita, ¿no? Que se llama Heráclita la rata, ¿no? Y entonces una gran intelectual, Margot Glantz, ¿no? Hace toda una reflexión acerca de Heráclito y la rata, y no sé, y toda una disquisición griega, ¿no? Presocrática, impresionante, ¿no? Y yo dentro mío decía, ¿y ahora cómo le voy a decir que sí, realmente era una rata que se llamaba Heráclita?
Está bueno. Mario Velarín, muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Espectador, ¿eh?
No, al contrario, muchísimas a ustedes.